3:12 de la tarde y para hablar de déficit de hierro vamos a saludar al doctor Carlos Quiroz. Él es graduado como doctor en farmacia en la Universidad de Iberoamérica en San José, Costa Rica, máster en administración de negocios con más de 20 años de experiencia profesional en asuntos médicos, desarrollo de programas de educación médica continua para la industria farmacéutica y es miembro del Comité Científico del Ministerio de Salud de Costa Rica para asuntos de publicidad y lactancia materna. Es experto en diabetes, enfermedades, neurociencias, dolor, salud y nutrición infantil. Doctor Quiroz, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes, Camila y Carolina. Gusto saludarles.
Doctor, ¿por qué es tan importante el hierro en nuestro cuerpo? ¿Cuál es exactamente esa función que cumple?
Bueno, el hierro es súper importante, es un mineral que tenemos, que nos sirve para fabricar la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno que va desde los pulmones hasta todo el cuerpo. Así que imagínate la importancia que tiene el hierro para llevar oxígeno a todo el organismo.
Vea, doctor, le quiero preguntar porque cuando uno habla de hierro, pues a mí se me viene a la cabeza la palabra anemia. Yo quisiera que nos explicara esto de la anemia. ¿Cómo hace uno para saber cuando tiene anemia? Sé que como que uno se baja el párpado y se ve, pero ¿cómo funcionaría esto? ¿Es un déficit de hierro? ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta?
Sí, las anemias son déficits nutricionales. La más común, la anemia más común es la anemia por déficit de hierro. Sin embargo, hay otras anemias relacionadas con la vitamina C, con la vitamina A, con la vitamina B12. Sin embargo, como te comentaba, la deficiencia de hierro lleva a dar la anemia nutricional.
Entonces ahí me surge la pregunta, doctor. ¿Qué es lo que hace a alguien mal para tener una deficiencia de hierro? Porque una persona podría sufrir de esto, no simplemente de anemia, sino tener ese tipo de deficiencia.
Sí, hay algunas poblaciones particularmente que están en riesgo, ¿sabes? La anemia por deficiencia de hierro es la más común, principalmente en las mujeres, hasta un 30% de las mujeres en edad fértil tienen riesgo de tener deficiencia de hierro. También los niños, desde los 6 meses hasta los 5 años, se habla de que hasta el 40% de estos niños pueden también tener riesgo de tener déficit de hierro. Y en poblaciones de adultos mayores a partir de los 65 años. Así que, en general, la población adulta, se habla de que un cuarto de la población adulta puede estar en riesgo de tener déficit de hierro.
Vea, doctor, aquí ya nos están llegando las preguntas de los oyentes y nos preguntan. Agradezco que me pudiera decir qué riesgo tiene el hierro carboximaltoxado inyectado. Soy un paciente inmunosuprimido y mi nivel de hemoglobina es de 8.1.
Sí, bueno, con ese nivel de hemoglobina definitivamente el paciente debe requerir un tratamiento de suplementación con hierro. Probablemente los hierros, cuando se aplican de manera inyectable, el principal efecto secundario es que puede manchar un poco la piel. Tiene que aplicarse con una técnica específica que se llama técnica Z, para evitar que se manche la piel. Luego de eso, realmente el porcentaje de eventos adversos del hierro es bastante bajo, principalmente en algunas presentaciones a nivel oral.
Mire, doctor, que leyendo sobre este déficit de hierro, pues uno se encuentra con que los síntomas son un poco genéricos, ¿no? Cansancio, dolor de cabeza, falta de concentración. Hay muchas enfermedades que pueden llevar a presentar este tipo de síntomas. Pero ¿cuál diría usted que es quizá el que más marca o el que más se da cuando hay este tipo de déficit? Ese que quizás uno debe ponerle cuidado y que se puede sumar y decir, oiga, lo suyo sí es hierro definitivamente.
Mire, el factor más importante en una deficiencia de hierro es que tendemos a normalizar los síntomas. Decimos, no, estoy cansado, es normal, voy a descansar, y no consultamos al médico. Así que yo te diría, y el consejo para todos los oyentes, es que no normalicemos cuando tengamos estos síntomas que parecieran ser muy comunes, Que vayamos a donde un médico y consultemos. Y le pidamos también al médico que por favor nos mande un examen de hemoglobina.
Doctor, ¿qué otros síntomas podrían sentir las personas que tienen baja de hierro?
Sí, de lo que comentabas, adicionalmente puede haber pérdida de cabello, puede haber un bajo rendimiento físico, cognitivo también, puede haber un poco de fatiga, pero yo te diría que los síntomas más comunes son los más peligrosos, porque esos son los que tendemos a normalizar, que son el cansancio, el dolor de cabeza, la falta de concentración. Así que yo te diría que hay que poner atención a esos síntomas.
Doctor, ¿la falta de hierro puede ser algo hereditario? ¿Puede venir de nuestra familia, de nuestros padres, quizá?
Hay algunas anemias, no por deficiencia de hierro, sino más que todo por un factor genético hereditario que se pueden presentar en algunas personas. Son menos comunes. Lo que se relaciona más con el factor hereditario son trastornos de absorción, y los trastornos de absorción pueden afectar algunos nutrientes, incluyendo algunas vitaminas y algunos minerales. Pero yo te diría que esas son las menos comunes. Las más comunes son las que suceden en las personas, como te decía, de riesgo, principalmente las mujeres en edad fértil, los niños pequeños y la población adulta mayor a partir de los 65 años.
Doctor Quiroz, mire, yo he oído la gente que le toca inyectarse hierro o que tienen que tomar hierro, que dicen es que yo entre más hierro tomo, más me estriño. ¿Cuál sería entonces, doctor, la indicación para esta gente? Pues porque tampoco les podemos decir porque no se estriña, no consuma hierro. O es más, mucha gente dice estoy comiendo frijoles porque me dijeron que tengo que subir el hierro y me estoy estriñendo. ¿Qué deberían tomar estos pacientes?
Mire, el estreñimiento es un evento adverso de los más comunes del hierro. Son eventos adversos relativamente manejables. La recomendación es siempre consultar al médico porque hay distintos tipos de hierro. Hay algunos que tienen menos riesgo de efectos secundarios. Entonces siempre la recomendación es consultar a su médico de cabecera para que le dé el hierro más adecuado que no le pueda generar esos eventos adversos que comentas, como el estreñimiento.
Mira, doctor, ya como usted lo decía, normalmente uno suele normalizar pues ese tipo de síntomas, ¿no? El cansancio, la falta de concentración, el dolor de cabeza. Uno dice, bueno, está bien, ya se me quitará. Pero, doctor, ¿cuánto tiempo puede permanecer un cuerpo con ese déficit de hierro sin que se evidencie otro tipo de enfermedad? O sea, ¿qué tanto tiempo tengo yo para darme cuenta que tengo un déficit sin caer de pronto en algo mucho más grave?
Mire, siempre atacar las deficiencias nutricionales cuanto antes mejor. No hay un tiempo predeterminado. Yo te diría que el problema más severo cuando se mantienen por mucho tiempo estas deficiencias, hay trastornos en la parte cognitiva, en el aprendizaje. La persona tiende a tener muchas deficiencias cognitivas. Y el otro aspecto es que el desarrollo del cuerpo no va a ser el adecuado. Así que, por ejemplo, en los niños, cuando hay anemia en población de riesgo en niños, generalmente el desarrollo y el crecimiento de estos niños es menor si lo comparamos a un niño que tiene una buena nutrición. Así que yo diría que cuanto antes mejor, y cuando es de manera crónica, principalmente hay muchos trastornos en el crecimiento y en la parte cognitiva y de aprendizaje.
Doctor, mire que uno revisando acá las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en donde dicen que el 37% de las mujeres embarazadas tienen déficit de hierro, yo le quiero preguntar, si yo estoy normal de hierro y me embarazo, ¿puedo llegar a entrar en esa cifra por el embarazo?
Sí,
¿o porque
correcto.
Venía con alguna precondición?
Es correcto, solo por el hecho de estar embarazado, el requerimiento nutricional de una mujer embarazada es mayor, así que generalmente la dieta, aunque tenga una dieta muy balanceada, no cubre el requerimiento nutricional que requiere la mujer embarazada, así que generalmente los ginecólogos y obstetras recomiendan la suplementación con hierro, no solo en la etapa de embarazo, sino ya cuando la mujer está planeando quedar embarazada, es importante que inicien un proceso de suplementación de hierro y algunos otros nutrientes como ácido fólico, Vitamina B12 es importante en estas mujeres que no solo que están embarazadas, sino que planean quedar embarazadas.
Doctor, en ese orden de ideas, antes de hablar de suplementación, pues sigamos ese orden de la alimentación, ¿no? ¿Cómo podríamos alimentarnos correctamente o qué alimentos dice usted que son los más ricos en hierro para evitar que una mujer embarazada pues caiga en un déficit, pero también para que una persona del común que esté en su estado normal pues tampoco tenga este déficit y pueda tener su mejor dieta?
Sí, bueno, mire, lo más importante es siempre tener una alimentación balanceada, adecuada. Sin embargo, en estos grupos de riesgo es importante suplementar. Ahora, en las personas que quieren complementar muy bien su dieta, recomendamos el consumo de carnes rojas principalmente, de frijoles, de lentejas, de garbanzos, de vegetales, de hojas verdes, oscuras, frutos secos, semillas. También recomendamos el consumo de productos que sean una fuente de vitamina C, ya que la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Y recomendamos limitar el consumo de café y de té durante las comidas, ya que estas pueden comprometer un poco la absorción de algunos nutrientes como el hierro.
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar sobre el hierro. ¿Qué es más, cómo diríamos, eficiente, el hierro inyectado o el hierro tomado en cápsula? ¿Cómo funcionaría esto?
Mire, los dos son eficientes porque el principio es cuando una persona tiene deficiencia, eso es que las reservas de hierro están bajas en el organismo. Entonces, por cualquier forma en la que se ingiera el hierro, es adecuado. Generalmente, lo que hacen los médicos es, dependiendo de cuán bajas sean las reservas, entonces se inicia con un tratamiento vía parenteral o inyectable y luego se continúa con vía oral. Hay un grupo de pacientes muy pequeños que tienen trastornos de absorción de nutrientes por vía oral y en ese caso sí la elección siempre va a ser inyectable como mecanismo alternativo porque carecen de algunas enzimas para absorber algunos nutrientes a nivel oral. Entonces, para resumirte, es importante, si el paciente tiene las reservas de hierro muy bajas, generalmente se inicia con un tratamiento inyectable y luego se continúa por vía oral. Y en algunos pacientes que tienen algún trastorno de absorción de nutrientes por vía oral, se recomienda únicamente la vía inyectable. En todos los demás, la vía oral cumple absolutamente el propósito de elevar esas reservas de hierro en el organismo.
Doctor, vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con el doctor Carlos Quiroz hablando sobre déficit de hierro y ya regresamos aquí en Salud y Algo Más. Doctor Carlos Quiroz, estamos hablando sobre déficit de hierro, pero doctor, yo le tengo exactamente la pregunta opuesta. ¿Qué pasa si lo que tengo no es un déficit, sino un exceso de hierro en mi cuerpo? ¿Puede pasar?
Muy buena pregunta. Sí puede pasar. Es importante, miren, dos cosas aquí. Lo primero es consultar al médico siempre que haya algún síntoma en donde el paciente tenga algo que no es normal en el cuerpo. Hablábamos de algunos síntomas como fatiga, etcétera, ¿no? En el caso del exceso, cuando el organismo tiene exceso de hierro, este exceso es excretado generalmente a nivel de orina y a nivel, principalmente a nivel de orina, es un mineral que se diluye, se puede excretar por orina y no debería de haber gran riesgo en el paciente por tener un exceso de hierro. Realmente también son casos muy raros en los que el paciente llega a tener un exceso de hierro. El hierro es muy aprovechado a nivel del organismo.
Doctor, si yo tengo déficit de hierro, ¿qué alimentos debería evitar?
Si tienes déficit de hierro, te hablaba un poquito del consumo de té y café durante las bebidas. Eso es importante porque eso puede inhibir un poco la absorción del hierro. Otra cosa que pasa también es que algunas personas no lavan las legumbres. Estas legumbres, cuando no se lavan, se repletan, vamos a decir, de unas sustancias que se llaman fitatos, que estos pueden inhibir un poco la absorción de hierro. Entonces también es importante que todas las legumbres y productos de la tierra que nosotros consumamos sean bien remojadas con agua.
Doctor, bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es ese examen que uno debería hacerse para saber si tiene deficiencia de hierro antes de empezar a suplementarse? ¿O usted cree que podemos suplementarnos sin necesidad de ese examen?
No podemos suplementarnos si no hay una consulta médica de por medio. Ahora, lo que sí podemos es decirle a nuestro médico que nos haga un examen de hemoglobina. Hay algunas pruebas específicas que los médicos pueden enviar también para ver cómo están las reservas de hierro, principalmente pruebas de ferritina. Sin embargo, la más común es una serie roja o un examen de hemoglobina, y ahí podemos determinar si el paciente tiene algún déficit o deficiencia de hierro.
Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo, doctor Quiroz.
Sí, muchas gracias por el espacio. Seguiremos apoyando la campaña Una Colombia Sin Anemia y continuar concientizando sobre la importancia del hierro, promover la detección temprana y fomentar hábitos saludables. Nos pueden encontrar en redes sociales, en el portal de P&G, la División de Salud de la Compañía para Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente por el espacio.
Ya llegó a su fin, se ha ido muriendo nuestro amor. No sé.